Deportes.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda entrega de los lunes, al debate de los lunes, en esta jornada en la que el foco está centrado indiscutiblemente en la Junta General de Accionistas que va a tener lugar esta tarde a partir de las 6 en el Hotel Los Lebreros, muy cercano al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, una Junta de Accionistas que coincide con una de las situaciones más feas, más tensas, mal en lo deportivo futbolísticamente, pero también en la fractura social absoluta que existe ahora mismo en el club. Venimos de un fin de semana tremendamente desagradable, feo, con actuaciones lamentables, con pintadas en casas de los consejeros, del presidente incluso del Sevilla, con situaciones en las puertas del estadio Ramón Sánchez Pizjuán muy desagradables. En definitiva, una situación que cada vez se tensa más y veremos hasta qué punto hoy se va a seguir tensando con la oposición feroz de el aspirante a la presidencia del Sevilla, José María del Nido Benavente. Son las 3 de la tarde y 26 minutos. En tan solo un rato se marcha directamente para ese Hotel Los Lebreros Víctor Fernández, que va a estar in situ siguiendo esa junta de accionistas. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Tenemos todos la sensación de que más o menos la hoja de ruta está escrita, que los accionistas actuales, o más bien, los actuales consejeros del Sevilla, el actual Consejo de Administración, va a seguir en el cargo y que eso supondrá a partir de enero un cambio en la presidencia de José María del Nido Carrasco, del Nido hijo por el actual presidente Pepe Castro, pero hay quien dice, hay quien comenta desde ayer por la tarde que va a jugar sus bazas prácticamente hasta última hora también José María del Nido Benavente. No sé si tienes alguna información, es todo muy imprevisible. ¿Con qué escenario nos vamos a encontrar esta tarde, Víctor?
Bueno, quizás, Oliva, es la misma historia de los últimos años, ¿no? El del Nido tiene que justificar ante todos los que están apoyando moral y económicamente y laboralmente pues esta presión que le está realizando el Consejo, pero vamos, salvo algo, un giro inesperado, absolutamente inesperado. Hoy sale de nuevo en la presidencia el señor Castro y luego, como tú comentas, el relevo en el mes de enero. Creo que no tiene que hacer absolutamente nada. Eso sí, las cuentas no se van a aprobar. Los actuales dirigentes van a recibir muchísimas críticas porque la economía, la gestión económica y la gestión deportiva a día de hoy es un absoluto desastre. Ahora damos más detalles, pero no preveo más noticias que la presión social y críticas que van a recibir los actuales dirigentes, ¿no?
La presión pudo ser incluso mayor o podría haber sido mayor esta tarde, aunque la va a haber en cualquier caso, si incluso ayer el Sevilla hubiera caído derrotado. Bueno, en cualquier caso tampoco ganó. El Sevilla se ha convertido en una máquina de no ganar partidos de la mano de Diego Alonso y ayer por la tarde en el Sánchez Pizjuán, nuevo empate ante el Villarreal, con síntomas de que el equipo está vivo. No sé si realmente lo que están vivos son los buenos jugadores, algunos que todavía mantiene esta plantilla, más que lo que le puede aportar Diego Alonso. Ahora enseguida lo vamos a analizar, pero el empate del Sevilla le deja con 13 puntos. Y atención, la jornada número 15 del Campeonato de Liga se cierra esta noche a las 9 en Balaídos con un Celta-Cádiz. Si el Celta gana, el Sevilla está a dos puntos del descenso. Así que cuidado porque el lobo está a la vuelta de la esquina, los de abajo no ganan, pero hoy Celta y Cádiz se enfrentan para cerrar esta jornada. También empató el Betis a 1 en Almería. Partido muy marcado por una expulsión innecesaria en una imprudencia absoluta de Bellerín. Dejó escapar el Betis una buena oportunidad de ganar en el campo en el que prácticamente todo el mundo gana. El campo de la Almería, el colista de la Liga. Empate a 0 en el marcador que deja al Betis séptimo con 25 puntos a 3 del Athletic de Bilbao, a 2 de la Real y sobre todo nada más y nada menos que a 13 puntos del Girona. Enseguida lo analizamos todo. A partir de las 3:30 en COPE más Sevilla analizaremos el Betis con Isaac Escalera y enseguida con Víctor Fernández la última hora de la Junta Accionista y la gran pregunta: ¿qué hace Diego Alonso todavía en el cargo? ¿Qué hace Diego Alonso todavía como entrenador? Enseguida. Son las 3:30 en punto de la tarde. Aquí estamos en el debate de los lunes con lo más interesante de lo ocurrido el fin de semana y sobre todo con la última hora que tiene que ver con la Junta de Accionistas de el Sevilla. Enseguida estaremos también con el análisis del partido del Betis de ayer, del empate a cero en el marcador ante el Almería en los Juegos del Mediterráneo, pero vamos de lleno ya con la crisis absoluta que hay actualmente en el Sevilla. Una crisis que es deportiva, porque estamos en uno de los puntos, posiblemente el punto más bajo de toda la era de Pepe Castro al frente del Sevilla. El momento es delicadísimo, porque además la gestión económica es horrible los dos últimos años. Hoy se volverán a presentar cuentas y un déficit de casi 20 millones de euros, que no va a ser aprobado por la mayoría de la Junta. Hay anunciadas manifestaciones durante la tarde. A las 5, Viris Norte anuncia una manifestación que arrancará en el estadio y que irá hasta las puertas del Hotel Los Lebreros. Y también las peñas, la Federación de Peñas del Sevilla, ha anunciado su negativa a la gestión actual del club y que también van a votar con sus acciones en contra de la gestión, de las cuentas de la entidad y del ejercicio último que van a presentar los gestores del Sevilla, que posiblemente hoy tampoco puedan aprobar las cuentas del último ejercicio y serán 2 años consecutivos sin aprobar las cuentas. El panorama para el aficionado del Sevilla y para el accionista es, francamente, ahora mismo muy pero extremadamente preocupante. Se prevé mucho ruido, eso seguro, Víctor. Lo has comentado al principio, que ruido va a haber un montón.
Normal.
Pero que tú no prevés nada más que lo que más o menos está en el guión. Una vez que no tiene medidas cautelares para votar del Nido Padre, Pepe Castro y la mesa, y los abogados de la mesa, y el secretario, y del Nido Carrasco, sacarán la Junta hacia adelante.
Sí, es que del Nido Padre va a ir derrotado, por decirlo de alguna forma, ¿no, Oliver? Va a ir derrotado a la Junta porque incluso en la tertulia que nos atendió, la que celebramos en la cadena COPE hace ya algunas semanas, él hablaba de la posibilidad de saltar al poder y yo incluso le proponía que analizase otro panorama virtual. Digo virtual porque no sabíamos qué es lo que iba a ocurrir, que es que no hubiera medidas cautelares y a eso llegamos, ¿no? No hay medidas cautelares, no va a poder votar el cese del Consejo. Cuando pueda votar va a llegar con una, creo que una, iba a decir aplastante, no sé si aplastante, pero sí una clara mayoría, por lo que todos los aspectos que vote se los va a llevar, excepto el cese del Consejo. Y eso sí, yo espero una Junta en el que va a haber muchísima presión a los actuales dirigentes, porque es el momento de apretarles, entiende, el grupo de Del Nido, y no solo el grupo de Del Nido, hay un montón de aficionados que no han vendido sus acciones, pues esos son los de hoy, son los de, a ver, en la economía de cada uno yo jamás me voy a meter, no faltaría más, pero los de hoy son de premio,
No, son auténticos titanes. Aguantar a lo que han estado y se siguen pagando las acciones del Sevilla y aguantar tus acciones en el bolsillo cuando realmente no tienen valor, más allá del valor sentimental y el valor que también le da la fuerza a esos accionistas que tú comentas, Víctor, hoy, de decir, aquí estoy la Junta con mis acciones.
Claro, hay gente
realmente
que tiene 10,
valor
15,
no tienen, pero le dan el valor ellos, sí.
Exactamente, y ya no solo es el grupo de Nido, son accionistas, seguro que en ruego y pregunta, en cada punto van a hablar y le van a meter muchísima presión a una gestión pues muy mala. Muy mala, las cosas como son, una gestión muy mala. O sea, el Sevilla, y sobre todo lo peor, es justificar la gestión, ¿no? O sea, un gasto de empleados. Cuando hablo de empleados no me refiero a la gente que está trabajando normal, me refiero a grandes asesores que no tienen experiencia ninguna y que ganan un pastón y que están llevando una gestión tremenda. O sea, el gasto en esos asesoramientos y en la, bueno, y lo de la plantilla es, o sea, es una plantilla que vale 180 y tantos millones de euros. O sea, es una barbaridad. Y el entrenador, pues prácticamente poniéndose en cruz en la rueda de prensa de ayer y agradeciendo el esfuerzo que están realizando los jugadores. O sea, me parece que el
por
mensaje
ir a entrenar, le ha faltado decir. Como
sí,
los
por ir a entrenar,
que,
claro.
Como
claro,
los equipos que tienen poco presupuesto y pagan poco, dicen, por lo menos los chavales van a entrenar. ¿Le falta decir eso?
No, el grupo está muy comprometido. Una plantilla de 180 millones de euros. O sea, es que lo que vale la plantilla del Sevilla, tendría que echar bien los números, pero creo que supera, por ejemplo, el presupuesto del Betis. Lo que vale la plantilla, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Supera el presupuesto del Betis. Sí, sí, sí. Pero esos mensajes ya en el club se compran. Esos mensajes se
la
se
caída,
permiten.
Esto lo repites tú mucho, la caída tiene que ver con la aceptación de la derrota y la aceptación de la medianía, claro, en la que han caído los actuales dirigentes. O sea,
sí, sí. Tú has dicho antes en portada, y yo me pregunto, ¿qué hace todavía Diego Alonso en el club?
O sea, sí, es la que pregunta aquí, que a mí me ronda desde ayer, ¿no?
Sí, una cosa tremenda, ¿no?
Sí, sí.
O sea, ya,
¿sigue siendo
claro,
el entrenador del Sevilla?
Sí, sigue siendo. Perdona, José Manuel, mira, sí, voy a aprovechar. El viernes me preguntabas, incluso algunas compañeras que venían a hacer la retransmisión, decían, oye, me ha llamado la atención ese no rotundo que daba. Bueno, pues...
Me acompañé al Leire de Dazón, que escucha el programa habitualmente.
No,
y
rotundo.
Muchos compañeros de fuera de Sevilla que escuchan el programa a esta hora de la tarde para ponerse un poco al hilo de la actualidad de Sevilla, me decían, oye, ese no que dijo Víctor el viernes en COPE más Sevilla de que no lo iban a echar, era tal cual. Digo, yo lo puse en duda, pero me voy a tener que comprar ese no tuyo.
No lo quieren echar. No, ni lo van a echar.
Y ya me da que aguanta los 6 partidos que quedan, ¿eh?
Yo, bueno, ya, pero perdona.
Hasta el parón, digo, ¿eh?
Pero perdona, José Manuel, es que cuando yo hablo creo que no me tomas en serio en algunas
No,
en
siempre
algunas
te
ocasiones.
Tomo en serio. Otra cosa es que no comparta algunas reflexiones, pero siempre te tomo en serio.
Ah, no.
Pero a veces tengo que deducirlas, tengo que tardar un rato en descodificarlas, a veces tardo algunos días más, pero ya empiezo a creerme la teoría de que no quieren echarlo.
No quieren echarlo. Es un entrador cómodo, es un entrador muy, 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 muy cómodo y no quieren líos con el director deportivo. Y esta es la situación del Sevilla, que están esperando, pues yo creo que el entrador salvo o sea, si pierde el Lens, ¿tú crees que va a pasar algo? Si es que da igual, si es que ya da igual.
Bueno, o sea, ahí ya daría igual. Bueno, daría igual, es que se puede meter hasta en descenso antes del parón.
Bueno, pues
cuidado
nada,
con ese partido Celta
ya,
Cádiz
pero
de
bueno,
hoy,
pero es
que lo pone
jugando
a 2 de el descenso.
Es que están haciendo los experimentos con gaseosa, ¿no? Como decía un amigo mío. Pero bueno, esta es la realidad, ¿eh? No es otra, ¿no? La realidad es esta. Y después hay otros detalles, ¿no? Como, por ejemplo, el fichaje de Mariano. O sea, el fichaje de Mariano es tremendo. O sea,
ha dicho José María del Nido Carrasco, del Nido Hijo, en una entrevista a un medio extranjero, que se va a vender todo lo que pueda activos y que poco menos que en enero se va a ir a una revolución de la actual plantilla. Eso supone generar más finiquitos, más gastos, fichar. Posiblemente sea la única solución en enero, ¿no? De intentar cambiar algunos cromos, a ver si te sale bien, ¿no? Sacar 4 o 5 jugadores, meter a otros 4 o 5 y refrescar un poco la plantilla. Da la impresión que el plan, porque mucha gente se pregunta, oye, los actuales gestores, la gestión actual es nefasta, van a un cambio de presidencia, no se quieren ir. En enero del Nido Carrasco, nuevo presidente. ¿Pero tienen algún plan?
Claro, algo tendrán que hacer, ¿no? O vamos
pues
a seguir
posiblemente
viendo...
por ahí sea el plan, ¿no?
Bueno, pero eso es muy fácil, ¿no? O sea, eso es muy fácil, ¿no? Va, ¿y por qué no vendieron en agosto? No será tan fácil, ¿no?, deshacerse de esos jugadores y de ir al mercado con la economía que tiene el Sevilla, al mercado fichar jugadores. En fin, eso es lo que el director deportivo les ha dicho a los dirigentes, que aguanten el entrenador, que en enero se van a hacer cosas. Bueno, pues algo tendrán que hacer, que digo yo que algo, como a usted y a mí nos da exactamente igual, pero digo yo que algo tendrán que hacer, porque como sigan así... claro, yo no había mirado la clasificación. Fíjate qué error, querido José Manuel. No había mirado la clasificación.
Porque tenemos muchas cosas en la cabeza, Víctor.
Sí, tengo
muchas
cosas.
Y a veces no pararse mirado... en lo simple.
En lo simple.
Cuesta,
claro, claro.
En lo simple, que es mirar la clasificación. Algo que históricamente se hacía siempre los lunes, ¿no? Por la mañana. Voy a mirar la clasificación, ¿cómo está?
Pero yo te lo confieso, ¿no? Y te lo reconozco. También es verdad que el otro día me preguntaba a alguien, no sé, ¿ves opciones el Sevilla de meterse? Y yo el año pasado veía la situación más complicada, pero cuidado.
Bueno, en octubre dijiste permanencia.
Cuidado,
en octubre.
¿No? Sí, pero el año pasado.
¿Ahora es temporada de permanencia o todavía no?
No, pero es que claro, es que cuidado porque yo andaba un poco despistado. Claro, como lo hay tres o cuatro equipos abajo que son malísimos, que son horrorosos. Vimos ayer a la Almería que pues, ya, no sé, ya tenían que atar allí a Ruiz Silva, son horrorosos. Entonces,
Almería y Granada tienen pinta de segunda.
Almería y Granada son dos equipos de segunda división y el Cádiz está cada día peor, pero bueno, es el Cádiz, Manolo Vizcaíno.
Pero sabe moverse ahí, sabe moverse ahí abajo.
Sabe moverse ahí.
Pero el Celta no es un buen enemigo.
Con tu amigo Rafa Benítez.
Bueno, ahí está el hombre. No gana nunca, pero ahí anda el hombre.
Rafa Benítez otro que no le gana a nadie.
Un partido.
Pero claro, tú has dicho, cuidado con el Celta, sí, que si gana hoy se pone el Sevilla a dos puntos.
A dos del descenso. 11 claro, puntos tendrían Mallorca, Cádiz y claro, Celta. Y claro, el Celta y luego, ya en descenso.
Claro, y luego pensaba, digo, claro, como sigan así, claro, se van a poner los últimos porque es que el Sevilla no gana nunca.
10 partidos no de Diego Alonso. 6 claro, de Liga, 5 empates, 1 derrota. 3 claro, de Champions, 3 derrotas. 1 de claro, Copa ante el Quintanar, una victoria. Es decir, de los 9 partidos entre Liga y Champions, ha empatado 5 partidos y han perdido 4. El cómputo global en puntos entre las dos competiciones de 5 de 27.
Sí.
O sea, esos números en un Sevilla es imposible que un entrenador los soporte, salvo Diego Alonso.
Bueno, salvo la estructura actual. Que
sí, con la estructura actual.
Voy a utilizarlo de una. Quizás suene mal, pero actualmente es una broma. Es decir, tú echas a Mendilibar porque no, el director deportivo echa a Mendilibar porque digamos que no es de su proyectito, ¿no?
Eso. Que no era de su proyecto.
Bueno,
sí, pues sí,
es su juguetito. Y trae a uno, a Diego Alonso, que lo conoció en un asado. Porque ese sí es su. No sé, me parece que utilizar el Sevilla para hacer experimento. Bueno, vamos a ver, ¿no? Ojalá este hombre se ponga a ganar partido. Entonces yo seré el primero que diga, señores, pues yo estaba
de
equivocado.
De momento, Diego Alonso lanza este tipo de mensajes, Víctor, y ahora te pregunto a ver si estás de acuerdo él o no, en fin, si te llega al corazón su mensaje. Nada, es un extracto tipo resumen de 30 segundos de cómo está el entrenador del Sevilla sin ganar, empatando.
A ver. Yo creo que el fútbol viene siendo injusto con nosotros, ¿eh? Viene con el grupo de trabajo, viene siendo injusto con los futbolistas, con el staff, con la dirigencia, porque venimos dando mucho y hemos tenido poca recompensa. Le toca tragar en este momento. A los futbolistas imposible recriminarle nada, aguantar y seguir insistiendo porque la recompensa está cerca. Jugando así como hemos jugado el segundo tiempo de la Real Sociedad, jugando como jugamos contra el PSV, jugando como jugamos hoy, la recompensa tiene que estar ahí. ¿El fútbol hoy es injusto? Sí, tendremos que seguir insistiendo para que caiga de nuestro lado.
Pues yo no he visto ningún partido que se ha llegado, ¿no? Yo no he visto ni un solo partido en el que diga, no, hoy mereció el Sevilla ganar. Empatar sí, el PSV 2-0 tal, luego se le complica, lo acaba perdiendo, mereció empatar ayer, pues más o menos empatar, ¿no? Y porque estuvo a punto de perder. Es que eso de la injusticia y demás, y que está cerca ya la recompensa, pues aquí siguen pasando partidos y la recompensa parece cada vez más lejos. Lo mismo, ¿no? Estás de acuerdo con Diego Alonso, ¿eh? Y tú también no, lo ves así.
Pero ¿te acuerdas que mantuve yo una gran disputa con algunos, vamos, un debate, ¿no? Con algunos, en la época de Berizzo decía, y incluso en la última etapa de Lopetegui, que le decía públicamente, señor Castro, lo van a
se lo va a llevar por delante.
Se lo van a llevar por delante. Porque sí. Y el mensaje cada día es más pobre. O sea, este no puede ser el mensaje del octacampeón de Europa. Es que no puede ser. O sea, es que parece que Víctor Orta y Diego Alonso han venido a salvar al Sevilla. O sea, es que el Sevilla no necesita salvadores, el Sevilla necesita profesionales.
De primer nivel.
De primer nivel. Que ganen partido y que fichen buenos jugadores.
En 200 es que millones de euros te cabe un entrador de nivel. Y un director deportivo de nivel.
Que no ficha Mariano.
Claro.
No ficha Mariano. Entonces, pero son los responsables son los que mandan. Y estas cosas, Oliva, al final acaban mal. Es decir, cuando tú el mensaje lo empobrece, cuando tú el listón lo baja, cuando tú la exigencia la disminuye, al final eso te tira para abajo. Es como el que se levanta diciendo por las mañanas, oh, qué pena, qué pena, qué pena, la pena te llega. Es que eso es matemático, eso son leyes universales. Y el Sevilla ha enterrado el mensaje. ha enterrado el mensaje y está cada día, pues cada día queda pena, ¿no? O sea, bueno, no sé, o que llamen al Vaticano para santificar a algunos jugadores que están muy comprometidos con el entrenador. De verdad, es que me parece increíble que el presidente del octacampeón de Europa no haya llamado a capítulo al director deportivo y al entrenador.
Porque no están, porque es que no tienen el foco puesto en el fútbol. Y creo que se están olvidando, fíjate, de lo más importante. O sea, los actuales dirigentes dan la impresión que están más pendientes del papel que tiene que salir y venir del juzgado y de defender sus acciones, que hacen bien en hacerlo. Pero ¿no será más fácil tener a la gente, a la clientela contenta con un buen equipo de fútbol y un buen entrenador que gane partidos? Porque coincidiremos, Víctor, que si el Sevilla llega, sí, con esta presión social que está metiendo absoluta del Nido Benavente, pero con el equipo ganando, no estaríamos en esta circunstancia, seguro.
No, con el equipo ganando se ríen del Nido y del que
bueno,
sea.
Ya ha pasado, ya ha pasado hace unos años.
Que se rieron cuando
se han olvidado de lo más importante del fútbol.
Claro, se han olvidado. Es que el mensaje es muy importante, ¿no? Es el mensaje, ¿no? En aquellas elecciones de Estados Unidos, es el mensaje. Por ejemplo, un entrenador que es amigo suyo y que a mí no me convence, que es Marcelino. ¿Por qué a mí?
Muy mal ayer.
Por el mensaje. O sea, Marcelino que salga con esa cara de pena diciendo que hay que ver que le han quitado. Pero ustedes, si le han pegado una patada por detrás a Quique Sala, si es que es una cosa, si es que le tocaron por detrás a Quique Sala, o sea, ese Marcelino desde la banda haciendo así a su equipo tranquilo ante un Sevilla muerto, pero que, y quería 3 años. Pues que son cosas de un nivel... Es que esto es una película, Oliva. Esto es una película que se lleva a la gente su sueldo, pero esto es una película. O sea, entrenadores que no le aportan nada, absolutamente nada.
Hay muchos parecidos, es verdad. Y el modelo del Sevilla no necesita de un perfil de ese entrenador sin la figura de Monchi. Necesita de un entrenador top, sí. Un entrenador de máxima élite, que lo aglutine todo. ¿Tendrá eso en su cabeza del Nido Carrasco? No lo tendrá. Estará interesante ver qué plan tiene una vez que salven la Junta de Accionistas de hoy. Te marchas para allá enseguida, ¿no, Víctor?
Sí, en un ratito me marcho para allá porque la tarde va a ser entretenida, a ver por dónde sale el asunto de la Junta. Pero vamos, que después, al igual que le dije a Del Nido, si no hay cautelar que hay después, de que después de la Junta hay vida, ¿eh?
Sí, hay vida, claro. Y hay fútbol. Y esto no parará.
Eso.
Gracias, Víctor.
Hasta luego.
Ahora enseguida estamos con Escalera, analizando también el empate de ayer en Almería. Lo siguiente del Sevilla es el miércoles Astorga Copa del Rey, sábado Mallorca, son 3 partidos consecutivos fuera, y martes Lens, la final por la Europa League, para rematar el año con un partido en casa ante el Getafe y en la misma semana visitar al Granada y visitar al Atlético de Madrid el 23 de diciembre. Enseguida, más. Estamos pendientes de la Junta de Accionistas y el análisis del Betis.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Y gracias por hacer líder del fin de semana a este programa deportivo, al Tiempo de Juego de la cadena COPE. Venimos de analizar la tensa situación que se está viviendo en el Sevilla. Hemos analizado la Junta de Accionistas que va a tener lugar esta tarde en el Hotel Los Lebreros. Se presume una Junta de Accionistas muy caliente, con mucha crispación seguramente. Vamos a ver dónde pone el tono en sus discursos el expresidente José María del Nido Benavente, aspirante a la presidencia, pero que ya saben que en principio, salvo giro imprevisto de última hora, no podrá acceder a la presidencia tampoco en el día de hoy, pero ya saben, propuestas por parte de diferentes sectores de ir contra la gestión del club, ya lo ha anunciado la Federación de Peñas, lo ha anunciado también una manifestación esta tarde la Peña Viris, en fin, que con cualquier novedad durante toda la tarde estaremos pendientes en la antena de la cadena COPE. Pero vamos ya al Betis, a lo ocurrido ayer por la tarde en Almería. Para analizar el Betis está ya por ahí Isaac Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es un partido que tiene varios análisis. Es verdad que al Betis le está costando ganar partidos fuera de casa, solo hay que mirar las estadísticas del equipo de Manuel Pellegrini. Le echaba un vistazo esta mañana, es el sexto mejor equipo en casa, el Betis, donde prácticamente lo gana todo en el Villamarín, 7 partidos, 5 victorias, 2 empates, no ha conocido la derrota todavía. fuera baja las prestaciones. 8 partidos con el taller en Almería, una sola victoria ante el Villarreal en el inicio del campeonato de liga, mucho empate, 5 con el de ayer, 2 derrotas. Es el balance del equipo de Pellegrini, que después de esta jornada está séptimo, 25 puntos, atención, a 13 del Girona, que es segundo colíder junto al Real Madrid, y luego lo que tiene más cercano en la pelea por la quinta plaza que podría dar incluso la Champions, el Atleti de Bilbao lo ocupa, 28 puntos, 2 puntos menos 26 tiene la Real, 3 menos tiene el Betis. El partido tiene varios nombres propios, indiscutiblemente, pero está muy marcado por la expulsión de Bellerín. Y te pregunto directamente, y analizamos la jugada de clave del partido, minuto 27 de encuentro. ¿Para ti es roja para Bellerín?
Para mí es tan innecesaria como clara. La expulsión de Bellerín, no puede entrar un futbolista con la planta a la altura de la espinilla. Para mí sí es roja, Oliva, para mí sí es roja. Uh-huh. por la contundencia de la entrada, y porque creo que un futbolista no puede entrar de esa forma, ¿no? Después, lo que comentas, fuera de casa el Betis no es el mismo que en casa, aunque a mí en casa es cierto que no he visto todavía el mejor Betis de Pellegrini que he visto en los últimos años, no lo he visto en casa todavía, pero fuera de casa le cuesta una barbaridad. Recordemos que la victoria que ha conseguido Oliva fue en Villarreal, minuto 95 de partido, primera jornada, sí. Pero es que después le cuesta una barbaridad, ¿eh? Le cuesta mucho, 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 y ayer el Almería no gana el partido porque Ruiz Silva es el mejor, porque el Almería falla ocasiones, innumerables ocasiones, y el Betis le cuesta una auténtica barbaridad ganar un partido a domicilio, y para mí no es excusa que se quede con uno menos. Puede ser un problema, por supuesto, pero ni mucho menos una excusa, y que genere tampoco el Betis con un futbolista menos ante el Almería, Oliva.
Sí, he querido empezar con la polémica un poco arbitral. Estamos de acuerdo, creo que es una imprudencia innecesaria de Bellerín a disputar una pelota en medio campo, con la plantilla por delante, a la tibia del contrario, aunque pueda haber al final un cierto arrepentimiento de no hacer demasiado daño, pero la acción además está arbitrada en el campo, como creo que se deben arbitrar estas cosas, sino con la pantalla, que luego evidentemente la ratificaría, pero creo que está bien expulsado Bellerín. A partir de ahí, estamos de acuerdo en que hay que ganar en este tipo de campos. Cuando vas al campo del colista, el Almería, solo 3 puntos, un equipo absolutamente negado ante el gol, como se vio ayer, que tuvo infinidad de ocasiones, un equipo muy débil, con la moral muy bajita, casi tocando ya la segunda división, y eso que llevamos 15 jornadas, creo que el Betis dejó escapar ayer una magnífica oportunidad de ganar y meterse muy arriba, muy pegadito al Athletic Club de Bilbao, por encima de la Real Sociedad, y creo que más que un punto ganado, que se puede interpretar así después de la expulsión, etcétera, etcétera, creo que pierde una excelente oportunidad de ganar un encuentro. Pellegrini, querido Ricard Martí, valoraba así el empate, el punto conseguido. Claro, dado las circunstancias, Pellegrini valora el punto.
Para nosotros es un punto muy bueno, muy importante, en la medida que tuvimos que jugar alrededor de 70 minutos con un jugador menos, habiendo llegado el viernes a las 3 de la mañana a Sevilla, y tener que jugar ahora aquí en Almería, como digo, con un jugador menos. Así que en ese aspecto creo que el equipo fue muy maduro, por lo menos intentar ganarlo, pero si no, tratar, como digo siempre, de no perderlo. Cuando estuvimos 11 contra 11, creo que tuvimos 2 oportunidades de gol muy claras, la de Yossi y la de Hassan. Después, por supuesto, ya nos dedicamos más a defender, tratar de agarrarlo de contra por las bandas en velocidad. Pero el empate, como digo, con la circunstancia que se dio, me parece muy bueno.
La circunstancia sí, pero creo que se pierde por parte del Betis una gran oportunidad de ganar en un campo bastante propicio a priori, como es el del colista Almería. 4 puntos, único equipo de primera división que todavía no ha ganado un partido. Y eso que ayer estuvo muy cerquita porque falló una barbaridad y porque emergió y se reivindicó la figura del portero al que has tocado de pasada al principio, Escalera, pero que ayer hizo un partido soberbio, Ruiz Silva, ¿no? Portero sí. Que andaba ahí entre lesiones, entre la ilusión de Fran Vieites, pero ayer le toca jugar y juega a un nivel extraordinario.
Sí, sí, hizo sobre todo de todas ellas una parada en boca de gol, que era gol prácticamente, y que la saca en la línea, la primera parte, un paradón brutal, y que, bueno, sí, fue el mejor del Betis, ¿no? Fue el mejor del Betis con diferencia, porque salvó las 5, 6, 7 ocasiones que tuvo la Almería, lo salvó al conjunto verde y blanco. Yo no estoy de acuerdo con Pellegrini. Yo creo, y ya vamos conociendo a Pellegrini, que cada vez que hay un resultado adverso o no gana el Betis, le echa un capote a los futbolistas. Creo que nunca carga y nunca habla mal en un partido malo y nunca regala oídos en un partido bueno. Creo que vamos conociendo un poco a Pellegrini. No sé si estás de acuerdo o no, Oliva, pero suele ser así el técnico del Betis. Pero ayer la oportunidad es que se hubiese puesto el Betis sexto por encima de la Real Sociedad, como dice, y se hubiese puesto a un punto del Athletic Club de Bilbao. Y decir que un punto importante, bueno, sí, por la expulsión, pero ni mucho menos por lo que se vio en el terreno de juego, que la Almería fue mejor que el Betis.
Sí, y luego hay un detalle. Nosotros, que la mayoría somos muy admiradores del nivel, ¿no? Del nivel que tiene el entrenador del Betis, ¿no? Que es un nivel absolutamente top, de Manuel Pellegrini. Pero bendita 3 de la mañana regresar de jugar un partido europeo. Hombre. Eso debe ser algo que debe ser una bendición. Creo que para un entrenador de fútbol no hay algo mejor que tener partidos un fin de semana y entre medias, que tenga todo el grupo activo, que los tenga todos metidos, que todos jueguen minutos, que el equipo vaya sacando adelante la temporada como lo está haciendo, con algunas cuestiones que podemos debatir perfectamente. El nivel del juego, creo que del Betis actual, es menor, fuera de casa le cuesta una barbaridad. Pero bendito 3 de la mañana, llegar, volver a entrenar, volver a viajar, jugar partidos. Creo que no debe ser excusa esto para un Betis que, si quiere ser grande y compatibilizar las competiciones Europa y Liga, debería estar ya más que mentalizado de ello, ¿no? Y Almería y un viaje en Praga son perfectamente compatibles como para no tener excusas y que el equipo ayer ganara su partido. ¿Es un problema el de fuera de casa del Betis, Escalera, de meterle menos ritmo, de que el equipo sale un poquito más a verlas venir, a intentar conservar el partido, buscar alguna acción individual? Porque yo tengo la impresión que el Betis de casa, sin ser brillantes, algo más intenso, y que fuera de casa juega muchos partidos de esta manera, ¿no?
Sin ser el mejor Betis, por supuesto que es mejor Betis este de casa que el de fuera, ¿no? El de fuera sale muy plano, sale prácticamente sin una idea de fútbol. No sé si el equipo quiere de verdad atacar, si de verdad se quiere replegar. Es un inocuo, ¿no? Prácticamente el Betis fuera de casa, porque ha jugado ya ante todo tipo de equipos fuera de casa. Jugó con el Barcelona, ha jugado con el Almería, es decir, de los primeros, de los últimos, de los de en medio. Y yo creo que, no sé, es una idea generalizada que existe, que hay en el Betis, porque también le ha pasado en Europa League. Hay partidos muy planos, que se ha ido llevando por la calidad de sus futbolistas, pero en cuanto un equipo, a lo mejor hay una adversidad o hay una expulsión como ayer, o el otro equipo acelera, le cuesta una barbaridad al Betis. Pero creo que le está costando en general en casa y fuera, este año.
Sí, es verdad que ha bajado el nivel futbolístico. Ruiz Silva, la gran estrella, sí, hablaba después del partido en Movistar Plus con Ismael Medina sobre el hecho de que cuajó un gran partido ayer y que no lo ha pasado bien últimamente.
Es verdad que los últimos meses han sido complicados. Dos lesiones para un jugador que siempre está fuera, difícil. Pero bueno, importante poder ayudar al equipo. Trabajo mucho también diariamente para encontrarme bien. Y nada, contento por el partido del equipo y por ese punto.
La gente, hay partidarios de Bravo. Yo siempre dije que a la hora de elegir, yo elegiría haberle dado ya el camino de la titularidad a Ruiz Silva. Lo que no sé si estará a tiempo Pellegrini y Ruiz Silva de decir, oye, te quedas conmigo como primer portero, Vieites el segundo, pero estamos hablando de un portero de mucho nivel al que posiblemente el hecho de no sentirse importante le ha pasado factura últimamente. Con esto cerramos, Escalera.
A mí me parecen dos porteros mejorables. Creo que Bravo en su mejor nivel es mejor que Ruiz Silva.
Pero quizás ese mejor nivel ya pasó, ¿no?
Claro,
de Bravo, pues, digo.
Iba a terminar de comentar que a día de hoy posiblemente el mejor nivel de Bravo ya no esté y que Ruiz Silva sea más aprovechable, aunque quizá el Betis tendrá que mirar el mercado de cara al próximo año si quiere mejorar en ese puesto, ¿no? Pero es cierto que a día de hoy Ruiz Silva, no para el entrenador, estando los dos sanos, Ruiz Silva es el portero titular, aunque para el entrenador sería Bravo.
Está pendiente el Betis de Pesela, ojo a lo que viene, el miércoles Copa y no va a jugar seguro, Villanovense Betis, y luego posteriormente la semana es tremenda, bueno, los 10 días posteriores, Betis-Real Madrid, fin de semana, partido final en Europa ante el Rangers, visita Noeta Real Sociedad, viene el Girona en Liga, Madre mía, lo que tiene el Betis, y con Pechela entre algodones, con una contractura en el día de ayer en el partido de Almería. Gracias, Escalera. ¿Todo bien, Endirman? Con las cocinas, ¿todo bien?
Magnífico, con Antoñito Molina, muy bien.
Espera los pasteles que llegarán, no te preocupes que llegan siempre. Adiós.
Un abrazo, adiós.
Van a ser las 4 en punto de la tarde aquí en la antena de la cadena COPE. Volvemos con cualquier novedad durante la tarde, muy pendientes de la Junta General de Accionistas del Sevilla, se presume francamente caliente. Seguiremos informando. Ahora las noticias en COPE. Adiós.